Buenos días a todos. Gracias por aguardar. Sean muy bienvenidos a la teleconferencia de divulgación de resultados del primer trimestre 2026 de CBC Corp. Quienes necesiten traducción simultánea, tenemos esta herramienta disponible en la plataforma. Basta hacer clic en Interpretación en el globo en la parte inferior de la pantalla y elegir su idioma de preferencia, portugués, inglés o español. Para quienes escuchen inglés y español, tienen la opción de silenciar el audio original haciendo clic en Mute Original Audio. Recordamos que la teleconferencia se está grabando y quedará disponible en el sitio web de la compañía, donde se encuentra disponible el material completo de nuestra divulgación de resultados. Se puede bajar también la presentación en el icono del chat, en inglés y en español. Durante la presentación, todos los participantes tendrán su micrófono deshabilitado. Luego tendremos sesión de preguntas y respuestas. Para ello, hagan clic en Q&A y escriban su pregunta para entrar en la fila. Al ser anunciada una solicitud para activar su micrófono, aparecerá en pantalla y entonces sí debe activar su micrófono para hacer las preguntas. Les orientamos a que hagan las preguntas de una sola vez. Destacamos que las informaciones de esta presentación y declaraciones que se puedan hacer durante la conferencia relativas a perspectivas de negocios, proyecciones y metas operativas y financieras de CBC Corp constituyen creencias y premisas de la compañía. Consideraciones futuras no son garantías de desempeño, implican riesgos, inseguridades y premisas porque se refieren a eventos futuros y dependen de circunstancias que pueden o no darse. Los inversores deben comprender que las condiciones económicas generales del mercado u otras pueden afectar el desempeño futuro de CBC Corp y conducir a resultados que difieren materialmente de los expresados. Hoy contamos con la presencia de los ejecutivos de la compañía: Fabio Mader, CEO de CBC Corp, y Felipe Gómez, CFO y Director de Relaciones con Inversionistas de CBC Corp. Le paso la palabra al señor Fabio Mader. Buenos días a todos los participantes. Quisiera iniciar este call destacando la resiliencia de CBC Corp en medio de la crisis de medio ambiente. Destacaré este tema al inicio del call, empezando por nuestra capacidad de atención en el sentido de buscar a nuestros clientes o cuidar de ellos en este periodo, o sea, incluso con el conflicto en Medio Oriente afectando los vuelos en la región de conflicto y sobre todo en Asia. Además, evidentemente, del recorte de capacidad de los vuelos domésticos aquí en Brasil. Nuestro equipo de clientes y franquiciados hicieron todo un proceso de rebooking ágil sin dejar a ningún cliente sin atención durante ese periodo. Destaco también nuestra estrategia de pricing frente al alza del combustible y reajuste de tarifas aéreas en el mercado doméstico y también en el mercado internacional, acompañando en tiempo real, asegurando una venta optimizada a nuestro cliente y reduciendo el impacto del cliente y de la compañía. De esta manera, nuestro equipo siempre ha presentado a nuestros clientes los mejores productos o destinos o el mejor costo-beneficio para que siga manteniendo su sueño de viajar. Quiero también hablarles un poco sobre la solidez financiera, cómo ella nos ayuda en este periodo, o sea, la estructura de capital robusta permite absorber oscilaciones en los mercados sin comprometer nuestra operación, manteniendo una posición privilegiada para la retomada post-conflicto y seguimos trabajando fuerte para mejorar la eficiencia de CBC Corp. Por último, el hecho de que la compañía tenga un portfolio diversificado tanto para el mercado del ocio como también para el corporativo. Esto evidentemente hace que durante este periodo tuviéramos un resultado B2B por encima de lo que veníamos observando. Dando continuidad, pasaremos a la próxima diapositiva, pilares estratégicos. En el último call de resultados, mostramos esta diapositiva número 5. Quiero volver a ella, empezando con productos exclusivos. Salimos en el primer trimestre de 2024 con una participación de 15% sobre nuestras ventas y fuimos a 22% en el primer tri de 2025 y lo mantuvimos en el primer tri de 2026. Tuvimos dos ambientes muy diferentes, en los cuales en el mes de enero teníamos una caída de la tarifa media doméstica cercana a 8% comparada al año anterior, haciendo que inmediatamente tuviéramos que readecuar nuestros vuelos propietarios, o sea, fletes y bloqueos, para que no tuviéramos pérdidas. Al final del mes de febrero se dio lo inverso. Se inicia la guerra en medio ambiente y entonces en marzo y abril tuvimos que volver a tener productos exclusivos en nuestro portfolio y el resultado fue el de mantener el mismo número que habíamos alcanzado durante el primer trimestre de 2025. El segundo punto, formas de pago alternativos. También tenemos un esfuerzo grande de seguir creciendo con otras formas de pago. Tarjeta de crédito, entonces, sale en el primer trimestre de 2024 del 65% de nuestros ingresos cayendo hacia 58% el primer trimestre de 2026. Comparado con el año pasado, mejoramos un punto porcentual. Vamos a hablar de otras formas de pago que siguen ganando participación en pro de la tarjeta de crédito. El tercer punto estratégico es el aumento de la participación de hoteles preferentes. En el primer trimestre de 2026 alcanzamos el nivel récord de la compañía en participación de hoteles preferentes, alrededor del 77,2%, con los demás hoteles representando 22,8%. Este es un trabajo que construimos con un departamento internacional en enero de este año, haciendo que la estructura estuviera más cercana a lo hotelero y venimos escalando nuestra relación con proveedores internacionales, muy parecida a la que tenemos en el mercado nacional, o sea, esa cercanía con los hoteleros en los principales destinos internacionales se empieza a reflejar en la venta de hoteles preferentes en el internacional también. Para que tengan idea, hoy en el mercado doméstico, nuestro volumen de hoteles preferentes está por encima del 80%. Y por último, la participación de clientes globales en las ventas de B2B. El primer trimestre de 2026 crece un punto, alcanzando ahora el 7% de las ventas, recordando que también las empresas con las que tenemos relación también fueron afectadas durante este periodo de guerra en Medio Oriente. También terminamos aquí manteniendo un crecimiento de los clientes globales en este trimestre. Ahora quisiera seguir hacia la diapositiva de número 6. Les traigo aquí un resumen de los destacados del primer trimestre de 2026 y luego le pasaré la palabra a Felipe, nuestro vicepresidente financiero y relaciones con los inversionistas, que nos dará un poco más de detalles sobre el resultado. Luego abrimos a preguntas. Estaremos aquí Felipe y yo a disposición de todos. Quiero empezar entonces hablando sobre reservas confirmadas. Fue de más de 157 millones comparado con el primer trimestre de 2025. Representó un 4% de crecimiento. Y si desconsideramos los impactos del conflicto en Medio Oriente y también el FX neutro de Argentina, estamos hablando de un crecimiento de 9%. Brasil creciendo 8% versus el año anterior, mismo trimestre del año anterior y en la misma línea. Si también desconsideramos el impacto del conflicto, hablamos de un crecimiento del 11%. Argentina tiene una caída del 8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Y aquí también en la apreciación del real sobre el dólar, hablamos de un crecimiento del 4%. El ingreso neto creció 1% versus el mismo periodo del año anterior. Y normalizado el crecimiento del 2%. Brasil creciendo al 6%, siendo que B2B en 22%, y entonces sí, normalizado el B2B en la casa de los 25%, y CBC Corp 7%. Argentina tuvo una caída del 17% comparado con el mismo periodo del año anterior, y también aquí, si hacemos la apreciación del real versus el dólar en el primer trimestre, hablamos de un crecimiento del 7%. Pasando ahora a la rentabilidad, el EBITDA de 94 millones, una reducción del 10,5% comparado con el mismo resultado en el primer trimestre de 2025. Y el margen EBITDA de 25,7%, una caída de 3,2 puntos. La pérdida neta ajustada de 63,1 millones. Hablando ahora de estructura de capital, la gestión activa del capital de giro, a pesar del ambiente dinámico, aquí les voy a hablar un poco, luego vendrá Felipe, que una vez más detallará al final de la presentación sobre la estructura de capital. Es un trabajo fuerte que venimos haciendo, algunas de las iniciativas que hicimos que van a empezar a visualizar en los trimestres posteriores. Hemos creado una finan dinámica ofreciendo a nuestro cliente una facilidad, o sea, un entendimiento de que vea en la pantalla todo el incentivo de cuánto va a pagar por cada una de sus cuotas, y eso, por supuesto, hace que quede muy claro si compra en 12, 10, 6 cuotas, cuál es el incentivo que tiene en la compra de su producto en cuotas, y esto hace que en nuestro entendimiento, el cliente opte por comprar en una cantidad menor de cuotas. Esa final dinámica ya está funcionando y hemos visto ya alguna mejora en esos requisitos. Bajamos la división en cuotas de los pasajes de 12 cuotas sin intereses a 8 sin intereses. Hicimos también, en el caso de 10 veces, pasamos a 8 veces y creamos el estímulo de overcommission para los vendedores de nuestras tiendas para que estimulen al cliente a pagar con Pix. O sea, tenemos un estímulo para el cliente, tenemos un estímulo de descuento para que salga del pago en cuotas y se pase al Pix. Y el vendedor también estimulando a los vendedores a ofrecer esta modalidad que nos ayuda a hacer que las ventas sigan creciendo. Otras formas de pago siguen ganando representación dentro de nuestra estructura. Antes de pasarle la palabra a Felipe, quisiera destacar nuestro nuevo sitio web corporativo de relación con inversionistas. Quiero invitarlos a que conozcan nuevo sitio. Lo iniciamos el 7 de mayo, mejorando nuestra relación con todos ustedes. Abajo observarán que hemos renovado el sello de GPTW, ahora el 30 de abril de 2026, con un 81% de adherencia en la encuesta, o sea, 8 puntos mejor que en 2025. Un resultado muy bueno, expresivo, mostrando que la compañía, los colaboradores, están muy fuertes aquí, comprometidos con este plan que estamos construyendo del futuro del grupo CBC Corp. Y el 80% son promotores de la empresa, o sea, 4 puntos mejor que el porcentaje de 2025. Tuvimos la información de que ese índice de GPTW este año comparado con el año pasado cayó cuando se hizo el promedio de todas las empresas. Y en nuestro caso crecimos 4 puntos de porcentaje, alcanzando 80%. Un resultado importante para poder festejar con nuestros colaboradores. Felipe nos dará ahora un poco más de detalle y yo regreso ni bien él termine la presentación para que podamos empezar con las preguntas. Gracias. Gracias, Mader, por pasarme la palabra. Gracias a todos. Pasemos un poquito por los números de la compañía. Diapositiva 8. Traemos informaciones de Brasil, manteniendo el estándar de las últimas presentaciones. A la izquierda arriba, reservas confirmadas, que son las ventas de la compañía. Tuvimos en este tri 8,1% de crecimiento respecto al año pasado, alcanzando casi 3,3 mil millones de reales en Brasil. Y aquí, en este tri específicamente, vamos a poner al lado cómo quedaría ese número sin el conflicto de medio ambiente. Mader lo mencionó, cómo termina impactando sensiblemente a CBC, vale la pena que lo veamos. Para quien recuerda, fue más o menos como lo hicimos cuando hubo inundaciones en Rio Grande do Sul, mismo formato. Con la misma base que llamamos comparable, sin los efectos del conflicto, el crecimiento en Brasil en ventas habría sido 11,2%. En el ingreso neto hacemos el mismo ejercicio. Entonces, del lado izquierdo vemos el crecimiento al 6%, que fue el crecimiento de ingresos. Crecemos un poco menos que las ventas en función del mix de take rate, recordando que cuando B2B crece más, el B2C tiende a caer, a pesar de que tuvimos una dinámica de capital de giro que ayuda, el take rate termina cayendo. Del lado derecho, en el mismo gráfico, traemos los gráficos. Sin los conflictos de Medio Oriente, hubiéramos tenido un crecimiento de 7,2%. Abajo tenemos algunos destaques, algunos ya mencionados por Mader al principio de su presentación. El B2B, cuando lo miramos individualmente, tuvo un crecimiento expresivo, un trimestre más de 12% año contra año, el primer trimestre de 25%, incluso con todos los efectos del conflicto, recordando que el B2B tiene una venta representativa de corporativo que fue impactado por el conflicto, iniciado el 28 de febrero y duró hasta el 30 de marzo, cuando cerramos el primer tri. El segundo cuadrado de destacados es el de los aeropuertos de Dubái, Doha e Israel, que tuvieron los mayores impactos, que tuvimos con cierta pérdida de ventas y cancelamientos, 80 millones de reales aproximadamente, un alza de los precios de los pasajes aéreos y una reducción del ticket medio, o sea, con los pasajes más caros. Las personas en el B2C, en el ocio, prefirieron pasajes más baratos para mantener su viaje, alcanzando una EBITDA de 76 millones de reales en Brasil. Y vamos a verlo un poquito más en una diapositiva más adelante. Siguiendo ahora con la de número 9, tenemos las informaciones de Argentina, que en este trimestre, además de los impactos de Medio Oriente, sufre también, al igual que Brasil, un tema de moneda corriente con la apreciación del real respecto al dólar, que termina teniendo un efecto de cambio, que lo comentamos y lo ponemos en la cuenta aquí para mostrar cómo quedaría sin estos efectos los números de la compañía. Entonces, del lado izquierdo arriba, el gráfico de ventas que recibimos confirmadas, vemos una caída de 8,4 tri contra tri, alcanzando 981 millones de reales, moneda constante o ex neutro. Como decimos, habría sido un crecimiento del 2% contra 2025 primer tri. Recordando que el primer tri de 25 fue muy fuerte, el mejor tri desde nuestra serie de acompañamiento en moneda constante. En el cuadrito al lado, además de la moneda constante, vemos también, si no hubiera habido la guerra de Medio Oriente, hablaríamos de un crecimiento del 3,7% trimestre contra trimestre en moneda constante. Al lado, el mismo ejercicio con el take rate. A la izquierda vemos una caída de ingreso neto del 17,4%, caída de take rate de 7,1 a 6,4. Hola, que nuestro B2B viene creciendo más que el mundo. y Ola tiene un capital de giro más bajo como Brasil. Ola es B2B, mismo efecto, pero en moneda constante, sin efecto de cambio, hablaríamos de una caída del 8%. Cuando añadimos a esta cuenta el tema del conflicto de Medio Oriente, o sea, si no tuviéramos ese efecto, podríamos hablar de un crecimiento del 7% en moneda constante en el ingreso de Argentina. Eso corrobora lo que Mader dijo al inicio sobre los impactos que tuvimos el primer mes de conflicto iniciado el 28 de febrero. Abajo traemos algunos destacados de Argentina. Incluso ante la fuerte base de comparación, en el primer trimestre presentaría crecimiento. Entonces, los conflictos en Medio Oriente generaron entre pérdidas de ventas y cancelamientos 28 millones en marzo. Hablamos, entonces, entre Brasil y Argentina, 110 millones de ventas afectadas durante ese periodo de 28 de febrero a 30 de marzo, en función del conflicto de Medio Oriente. El take rate termina siendo presionado por el tema del mix. Eso forma parte del B2B creciendo más que el B2C, lo mismo que en Brasil, y el EBITDA de Argentina alcanzando los 18 millones de reales. Tenemos una diapositiva específica sobre EBITDA. Consolidamos aquí las informaciones, ingreso neto, gastos entre Brasil y Argentina. Aquí la visión de CVC Corp. En la primera diapositiva a la izquierda, ingreso neto y take rate, vemos un aumento de 0,8 en ingreso neto, prácticamente 1% de crecimiento año contra año, con la caída de take rate de 8,7, 8,3. Nuevamente, el take rate viene mucho del crecimiento del B2B y en Argentina, idem, es un tema sobre todo de mix. Tenemos alguna presión también en el take rate del B2C, pero mucho más en función de ese mix entre B2B y B2C, haciendo que el take rate quede menor. En el cuadro de al lado, lo mismo traemos moneda constante. Y si no hubiera conflicto en Medio Oriente, estaríamos hablando de un crecimiento de ingreso de 2,2% y no 0,8%. Cerramos el primer tri con 365 millones de reales de ingresos. En el cuadro al lado, el del medio, la columna del medio, tenemos los gastos, G&A, sobre el ingreso neto, que es la ratio Brasil-Argentina sumados, tenemos crecimiento de 2,2% en valores absolutos, primer tri 26 contra primer tri 25, crecimiento en línea con lo que venimos presentando abajo de la inflación, que es nuestro compromiso de mantener los gastos así. Abajo seguimos abriendo Brasil, mostrando que separado de Argentina, porque Argentina siempre tiene tema de cambio, algunos gastos son en pesos, otros en dólares, entonces en algunos momentos de variación cambiar en el país, terminamos viendo variaciones que no son tan corrientes. Entonces seguimos trayendo información de Brasil. Brasil tiene un crecimiento de GNE 4,3%, también en línea con el nivel que venimos hablando de estar siempre cercano al nivel de la inflación. Nos acercamos a 150 millones de reales y una caída en la ratio del 51% GNA sobre ingreso neto, primer tri 25, hacia 50,6 en el primer tri 2026. Dentro del release tenemos una muestra mayor de este número. Es interesante ver cómo esta ratio cae trimestre tras trimestre desde 2023. Al lado, gastos de ventas bajo reservas confirmadas. Vemos aquí los números con un crecimiento de casi 34% en valores absolutos, salimos de 64 millones hacia 85 millones de gastos de ventas. También en el release tenemos muchos detalles sobre este número, pero lo que ocurre aquí, tenemos ese incremento, buena parte de reversión PSLD que tuvimos en el primer tri del año pasado. Aquí serían 10 millones de diferencia. La compañía hizo un anticipo de sus costos de marketing hacia el primer trimestre en una campaña nacional de bastante impacto. Anticipamos un poco del costo del año pasado a este. Sabemos que es algo que a lo largo del año se irá esparciendo hasta llegar al mismo nivel de ratio de 2026. Es un tema de tiempo más que estructural, este costo de más en gastos de ventas contra reservas confirmadas.
Abajo están los destacados que de alguna manera ya comentamos, del ingreso creciendo al 1%, si fuera moneda constante 2,2%, en el del medio también, el tema de la radio cayendo a 50,6%, una reducción de 0,8% año tras año, y el mismo tema que comentábamos de los costos de marketing más elevados este primer tri, pero que se van esparciendo a lo largo de los próximos trimestres de 2026. Próxima diapositiva 11, consolidado EBITDA y ganancia neta ajustada. El primer cuadro, arriba, llegamos al primer trimestre a 75,5 millones de reales. Aquí no traemos los efectos sin el impacto de Río Grande del Sur o el tema de moneda corriente, pero sin esos efectos en Brasil. En el caso del impacto, sabemos que habríamos alcanzado un número hasta superior que el del año pasado, tendríamos crecimiento de EBITDA, pero el resultado final es este, 75,5 millones de reales con 25,3% de margen EBITDA. Argentina cierra el primer trimestre con 18,2 millones de reales de EBITDA, también sin los efectos de Medio Oriente y con el tema del FX neutral de moneda constante, lo habríamos hecho con un EBITDA muy parecido, pero de nuevo cerramos con 18,2 millones de EBITDA y 27,2% de margen en Argentina. El consolidado entonces cerramos el primer tri con prácticamente 94 millones de EBITDA, una retracción de 10% respecto al año pasado, llegando a 25,7% de margen. Ganancia neta ajustada, lo cerramos el primer tri de 26,63,1 millones de perjuicio de reales, una caída de 87 millones de reales respecto al primer trimestre de 25. En el segundo cuadrito blanco a la derecha tenemos la explicación de esta variación contra el año anterior. Los mayores impactos que hubo en este periodo, en este primer trimestre, que impactaron la ganancia neta ajustada, fue la caída en el EBITDA que vimos arriba, una retracción respecto al año anterior, sobre todo de reflejo del conflicto de Medio Oriente y de la apreciación del real en el caso de Argentina. En el primer trimestre del año pasado tuvimos más de 20 millones de ganancia cambiaria en Argentina de la relación dólar MAP, que este trimestre no ocurrió. La paridad entre los cambios en Argentina está mucho más cercana, entonces estas ganancias no se están dando. Tuvimos una baja de impuesto diferido, que es un efecto en caja, también hay más detalles en el release, en las DFs, y está el tema de CAPEX. Tuvimos un CAPEX más elevado en el primer tri de este año en función de algunos proyectos que ya veníamos arrastrando del año pasado. Entonces, este número de CAPEX no será mayor que el del año pasado, pero un efecto temporal, está concentrado en el primer trimestre. Entonces vamos a ver a partir del segundo, tercero y cuarto una reducción expresiva y a fin de año lo vamos a tener normalizado. Terminamos teniendo una concentración muy grande en el primer trimestre respecto al CAPEX. Seguimos ahora hacia la diapositiva 12, la última diapositiva de la presentación.
Aquí están las estructuras de capital de la compañía. Están acostumbrados a este formato. Del lado izquierdo mostramos la generación, consumo de caja operativo, recordando que estacionalmente en el primer tri de la compañía es siempre el mayor consumo de caja históricamente, cuando tenemos mucho embarque para pagar y las ventas un poco más abajo. A lo largo del año vamos recuperando, nada muy diferente de otros años desde el punto de vista de la estacionalidad. Este año incluso hubo una generación de caja positivo, 600 mil reales, que es el numeruto que está marcado. Este año hubo un impacto grande con aumento de pasajes aéreos muy rápido. ¿Y qué sucede? Recordamos que pagamos gran parte de nuestros proveedores en el plazo de IATA, que es de 7 a 9 días. Depende un poco si hay un fin de semana a mitad de camino. Pero nuestro plazo medio está alrededor de los 120 días. Entonces pagamos a la compañía aérea ahora y recibimos un poco más adelante a lo largo del mes de marzo. Como hay un spike en el precio de las tarifas de la compañía aérea, terminamos teniendo un consumo puntual de prácticamente 120 millones de reales de pagar ahora con esta tarifa nueva 15, 20, 25% más caro y recibir a lo largo de los próximos meses de nuestros clientes. Esperamos también ver a lo largo del segundo tri el retorno de buena parte de este capital de giro empleado en el primer tri de 26. Gran parte de las variaciones que vamos a encontrar en este periodo vienen de este tema del aumento rápido de los pasajes aéreos. Yendo al cuadro de la derecha, que es de endeudamiento general que venimos acompañando hace algún tiempo, cuando comparo el primer trimestre 26 contra el primero 25, vemos una caída expresiva de deuda bruta cayendo de 670 millones a 418, 250 millones menos. Esto es una función del prepago de deuda de debenture. Hablamos mucho de debenture. Cuando miramos el cuarto trimestre, tenemos un incremento de 20 millones, prácticamente intereses que fueron en este periodo, recordando que hicimos un pago de intereses de casi 40 millones de debenture y quedará por debajo de 418,9. Cerramos caja con 177,2 millones de reales, que es la caja mínima de la compañía que venimos operando. Depende mucho de algunos pagos que hacemos al final del trimestre y termina con alguna variación, cerrando deuda neta 241 millones de reales. Recordando que este apalancamiento lo controlando es el covenant de nuestra deuda, nuestra debenture con nuestros acreedores, que cerramos el primer tri 0,5 veces contra 0,9 el primer tri del año pasado. Una caída expresiva respecto al cuarto trimestre. Hay un aumento, pero entra de nuevo el tema estacional, capital de giro de pasajes y termina quedando un número más contaminado. Respecto a los recibibles no anticipables, lo que tenemos de agenda por anticipar cuando querramos, cerramos con 310 millones de reales solo con tarjeta de crédito, queda claro también. Y el anticipo de recibibles, cerramos el primer tri con 1.282 millones de reales. Cuando vemos deuda neta más ese saldo de recibibles en la casa de 1,2 contra 1,1 el primer trimestre del año pasado, un aumento de 111 millones de reales que coincide con los impactos extraordinarios de capital de giro. Y el nivel de endeudamiento general, cuando hacemos ese índice de EBITDA en línea, permaneciendo 2,7 veces, incluso con el tema de consumo de capital de giro. ¿De acuerdo? Termino por aquí esta parte de los números, pero Mader y yo estamos a disposición ahora para contestar a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Buenos días. Ahora empezaremos la sesión de preguntas y respuestas, recordando que para hacer preguntas tienen que hacer clic en Q&A en la parte inferior de la pantalla y escribir su pregunta para entrar en la fila. Al ser anunciado, aparecerá una solicitud para que active su micrófono. Lo debe hacer entonces y hacer su pregunta. Les solicitamos que se hagan todas las preguntas de una sola vez. Pasemos a nuestra primera pregunta que llegó por el chat. La pregunta dice, dos puntos que nos llamaron la atención. Los gastos de ventas y las inversiones de CAPEX que tuvieron un aumento relevante en este trimestre. ¿Podrían comentar si es algo estructural, o sea, seguirá en ese estándar o fue algo puntual que tiende a volver a los mismos parámetros usuales o niveles usuales? Buenos días a todos. Gracias por la pregunta. No entendí cuál fue el nombre de la persona que pregunta. Vino por el chat. Voy a empezar hablando por el CAPEX. Tuvimos un movimiento de anticipo de inversiones en CAPEX, iniciativas volcadas a ganancia de eficiencia para este primer trimestre, y eso explica el aumento observado en el periodo. A lo largo del año, sin embargo, tenemos que observar la normalización de ese indicador. Hasta fin de año van a observar que CAPEX reflejará el nivel inferior al año pasado. Lo voy a anunciar un poquito más adelante, pero desde el inicio de la gestión reforzamos de forma consistente la eficiencia operativa para la compañía, la construcción de una compañía cada vez más eficiente, mejorando nuestro apalancamiento, preservando el desempeño del ingreso y preservando el crecimiento de las ventas. Dicho esto, quisiera reforzar que todavía para los próximos días, ustedes entenderán un poco más en anticipo de CAPEX que vamos a anunciar y quedará un poco más claro el tema de los movimientos que vamos a hacer, siempre en pro de la eficiencia de la compañía. Aquí estoy siendo un poquito más específico. Estamos haciendo muchos movimientos y uno de ellos es el que Felipe mencionaba en la presentación de G&A, que es una de las líneas que traeremos posteriormente. Sobre los gastos comerciales, los aumentos en este periodo cuando los comparamos con el año anterior, quiero comentar dos eventos. Uno, el PDD, que el año pasado tuvo una reversión de provisión y es lo que impacta hoy en la base de comparación. El segundo evento, que es el que más quiero destacar, es el de inversión de marketing, que como CAPEX anticipamos en el primer tri, con foco en el awareness, preparando al consumidor para una mejor presencia o mayor presencia de CBC en ambientes digitales. Hablamos de eso en el último call, que venimos preparando a CBC Corp y CBC Viajes para el ambiente digital puro. Entonces, nosotros también en este primer trimestre anticipamos la línea de marketing para poder iniciar la desconstrucción de la percepción de que CBC se limita a la venta de paquetes y que el cliente pueda entender que puede adquirir productos de CBC por la aplicación, por el sitio, de forma desagregada, construyendo la experiencia de compra según su preferencia. Esa inversión entonces se anticipó y se normalizará a lo largo del año. Hablando un poquito de números, si observamos, esta inversión de marketing trajo un impacto en el periodo de 46 millones para nuestro target de ABC 25+. Y en un único mes, el mes de abril, tuvimos un récord de enganche en las redes sociales en grandes números. Solo en abril fue mayor que todo el año de 2025 en términos de engagement. Refuerzo que esta inversión es una inversión anticipada, será normalizada durante los próximos trimestres. No es una línea en la que observaremos aumento de costo, pero fue muy importante para que pudiéramos iniciar el trabajo de awareness en la construcción de la empresa, también entrando a ese mercado digital y en lo digital en nuestras tiendas también. O sea, refuerza esto de forma evolutiva y evidentemente la expectativa de ventas para el resto del año por esta inversión de marketing. Nuestra próxima pregunta es de Víctor Ficiaro de Santander. Vamos a habilitarte el audio, Víctor. Adelante. Hola, buenos días, Mader, Felipe. Quisiera enfocarme en la dinámica en este contexto de guerra. Quisiera saber cómo están pensando en las categorías y en qué tipo de servicios se van a enfocar a lo largo del año. Y dado el contexto de conflicto, la dinámica de penetración de productos exclusivos debe mantenerse. La otra pregunta, en la parte de efectos fiscales, que creo que se impactó negativamente sobre la ganancia de la empresa. Quisiera entender si fue on-off o bajas diferidas. Buenos días, Víctor. Gracias por tu pregunta. Voy a contestar la primera, productos exclusivos, y después pasamos a Felipe para que conteste sobre los efectos fiscales. Hablando un poquito entonces sobre productos exclusivos. Creo que tiene sentido volver al mes de enero. Empezamos el año de 2026, un año diferente del que estamos viviendo ahora, porque si recordamos, en enero estábamos con un ticket medio nacional cercano al 15% por debajo del año pasado. Eso puso presión fuerte sobre los productos exclusivos, porque se termina haciendo que el consumidor opte por irse a un producto de vuelos regulares. Y nosotros al inicio de febrero hacemos un movimiento inverso, empezamos a desarmar los productos exclusivos, ser un poco más conservadores en los productos exclusivos, una vez que habíamos visto una tendencia de caída en el ticket medio. Cuando ocurre el efecto guerra en Medio Oriente, el escenario cambia completamente, porque empezamos a ver a las compañías aéreas aumentando el precio de los vuelos regulares y el producto exclusivo empieza a entrar más en competitividad en la línea del tiempo, mucho antes de lo que entra históricamente. Y eso hizo que revisitáramos internamente la contratación de productos exclusivos y hemos puesto hoy en anaqueles más productos exclusivos que el año pasado. Pero me dirán, madre, presentamos un resultado de 22% de participación para exclusivos. Eso debe crecer. Sí, debe crecer. Debemos trabajar este año entre 22 a 26% con productos exclusivos. Debe ser más o menos por esa línea. Tenemos un desafío de costo en el producto exclusivo, por supuesto, pero el hecho de que sea estático permite hacer que logremos buenas condiciones, condiciones en las cuales también el hotelero, porque recuerden que lo vendemos con paquete, el producto exclusivo, ponemos el hotel en el mismo ambiente, podemos hacer negociaciones con los hoteleros que en la composición del vuelo fletado, el vuelo bloqueo junto con el hotel, la suma de los dos termina trayendo un ticket medio más barato que si lo comprara separado. Nuestra lectura en este momento es que venimos abasteciendo más productos exclusivos, más vuelos que teníamos el año pasado. Estamos viendo una venta anticipada, la curva está anticipada y eso hará que tengamos una pérdida de asientos no volados mucho menor que el año pasado. Eso también es buena señal. Y venimos observando cuáles son las regiones donde tenemos más oportunidades de poner capacidad CBC para que podamos seguir evolucionando con los productos exclusivos. Pero en orden estamos entre 22 y 26%. En ese número debemos trabajar en 2026. Felipe. Gracias, Mader. Hola, Víctor. Sobre los temas fiscales, voy a extrapolar un poquito tu pregunta y hablar de los resultados financieros en general y de la pérdida ajustada que tuvimos en el trimestre. Tenemos algunos eventos importantes para destacar. Algunos de ellos no estructurales, como decías, no recurrentes. Tenemos un lanzamiento, una baja de diferido de 5 millones de reales, que es lo puntual en el trimestre, que no debería repetirse. Tenemos una provisión de impuestos por pagar en Argentina de 10 millones de reales. Algo parecido a eso que ahora, a lo largo del tiempo, con este resultado, muy probablemente vamos a deshacer esa provisión. Es una posibilidad y eso debería ayudar en los próximos tris. Saliéndonos un poco de la parte fiscal y entrando en los resultados financieros, Madden anticipó que la inversión en CAPEX, 20 millones de reales más este trimestre contra el primero del año pasado, que no debería suceder en los próximos trimestres. Al contrario, todo lo que estamos haciendo aquí, la idea es que luego tengamos una reducción de este valor. Extrapolamos un poco la anticipación de recibibles porque hicimos pago de intereses de debenture en abril dentro del primer trimestre. Y el propio tema de haber tenido un EBITDA, como fue sobre todo por los temas de Medio Oriente. Cuando observamos la composición de los estados financieros, ganancias o pérdidas ajustadas, cuando miramos hacia adelante, deberíamos tener una mejora expresiva para los próximos trimestres, ¿de acuerdo? Sí, me quedó muy claro, gracias. Recordamos que para hacer preguntas deben hacer clic en el icono Q&A en la parte inferior de su pantalla y escribir su pregunta para entrar en la fila. Aguarden en cuanto recogemos las próximas preguntas. Nuestra próxima pregunta vino vía chat. Hemos escuchado mucho sobre los planes de gestión y del endeudamiento y reducción del apalancamiento. ¿Podrían actualizarnos sobre cuáles fueron los movimientos más recientes en este sentido? Bueno, Felipe les habla. Gracias por la pregunta. Mader ya habló de este punto, lo mencionamos mucho, está en todos los materiales. Es uno de los grandes focos del mundo y de la compañía para el año. Tenemos dos caminos. Primero, hablar sobre el endeudamiento de la compañía. Hoy la deuda que tiene la compañía, que es una debenture de 400 millones de reales. Venimos conversando con los actuales acreedores y con potenciales nuevos acreedores. En los últimos 2 años pudimos acceder a otras casas, otros bancos y venimos beneficiándonos de eso, teniendo algunas conversaciones interesantes. Sabemos que el escenario no es el mejor en este momento. El crédito privado está complicado con los temas de guerra, tasas de interés, pero quienes están cercanos a la compañía, sobre todo los bancos, están viendo esta mejora operativa y están viendo si todavía en el segundo trimestre pueden hacer algún movimiento en ese debenture para tener otro plazo, reducción de tasa, lo cual nos ayudaría bastante. Estamos trabajando en este sentido. La segunda parte del apalancamiento, creo que ahí entran otras acciones que son tomadas en la empresa. Mader ya mencionó varias, pero reforzamos. Está la reestructuración de la deuda en la debenture como ella es, pensando en un plazo medio de recibo, sobre todo en B2C. Ya se hizo muchas cosas con efectos iniciados en el mes de abril, la dinámica que es esa nueva forma de que tiendas y sitios presentan las cuotas. Estamos haciendo toda una nueva forma de aumentar las ventas por PIX. Eso también tuvo resultados. Tuvimos casi 15% de aumento de ventas en PIX. Otros pagos en cuotas que también ayudan en el capital de giro. Está todo el tema de la eficiencia operativa que está muy candente en la compañía en este momento. Las cosas se están haciendo, algunas cosas debemos presentarlas en los próximos días, en muy corto plazo, que van a ayudar mucho en el desapalancamiento de la empresa para el próximo año. A pesar de todo ese cambio del primer trimestre, también venimos manteniendo el mismo discurso y las mismas metas de desapalancamiento. Bueno, era eso. Recordando que para hacer preguntas deben hacer clic en el icono Q&A en la parte inferior de la pantalla y escribir su pregunta para entrar en la fila. Si no hay más preguntas, la sesión de preguntas y respuestas se considera cerrada. Ahora quisiéramos pasarle la palabra al señor Fabio Mader para las consideraciones finales de la compañía. Una vez más, gracias a todos por participar de nuestro call, reforzando un poquito lo que mencionamos aquí, que algunos colegas también lo mencionaron en las preguntas. El trabajo fuerte de la compañía para mantener la disciplina de costo y en los próximos días recibirán un comunicado reforzando nuestro compromiso con todos en la disciplina de costo-eficiencia de la compañía, también el trabajo fuerte en el proceso de ingresos y ventas. Este mes tenemos aniversario de CBC, que es un momento importante para nosotros en el ambiente, como decíamos, llamaremos post o ambiente de guerra, ¿no? Con el inicio de la guerra el día 28 de febrero, pasamos por un momento más difícil que fue de cancelamientos y del cuidado de lograr no solo traer a los clientes que estaban fuera de Brasil, sino también a los que tenían viajes programados, tener el cuidado de que no las perdieran, de poder reagendarlas. Todo eso ya pasó y ahora entramos en un momento en el cual observamos a las compañías aéreas de Medio Oriente volviendo a tener su capacidad, su movimiento importante de Emirates, de Qatar, volviendo a tener el mismo nivel de capacidad que tenían antes del principio de la guerra. O sea, a partir de julio ya se normaliza la capacidad para la región y vemos las ventas, sobre todo de ocio, hacia la región de Asia también volviendo a crecer comparado con el año pasado. Ya es un poco el indicio de este trabajo del retorno de capacidad internacional para esas regiones. Entonces, el trabajo continúa y nos hablamos en el próximo call de resultados. Muchísimas gracias a todos por la participación. La teleconferencia de resultados referente al primer trimestre de 2026 de CBC Corp queda cerrada. El Departamento de Relación con los Inversionistas está a disposición para contestar a otras dudas que puedan tener. Tengan todos muy buen día.